stay close by me and hold tight. Sing and shout, let's wrap around the crowd and hold tight. Hola, hola.
Buenas.
Aquí estamos de nuevo, otra semanita más.
Otra semana más. ¿Cuántas son ya? ¿Son cinco
pues
o seis?
No sé, cinco o seis. Ah,
ya
unas
no.
¿Cuántas ya?
Estamos ya así. Además, ganando audiencia.
Sí, poco a poco.
Poco a poco.
¿Sabes de alguien más?
Pues yo a los chavales a los que doy clases les digo, oye, si nos escuchas un poco te pongo menos deberes y siempre es un aliciente.
Profesor benévolo.
Profesor benévolo, sí.
Sí, sí. Oye, aprovecho para empezar para dar un saludito a Edu, que luego se me cabrea si no le saludo.
No le yo creo que le saludamos en el anterior.
Ah, ¿sí? Que,
sí, bueno, yo creo que sí. Que...
Tengo memoria de pez.
Sí, no, bien. Tampoco pasa nada, más él ya sabe que lo llevamos en nuestro corazón, así que no.
Sí, sí. empezamos por las noticias.
Como siempre.
Como siempre.
A ver, pues hemos estado buscando y las que hemos seleccionado, las que más nos han interesado. Una de las primeras, uno de los actores a mí de su generación que más me gusta, DiCaprio, que se va a poner en la piel de un asesino real en serie. Concretamente encarnará al doctor H.H. Holmes, considerado como el Aníbal Lecter del siglo XIX. El individuo este confesó 27 crímenes y 6 intentos, aunque se cree que la cifra de víctimas podría ascender hasta los 200.
Ojito.
Ojito.
Se dice pronto, ¿eh?
Dentro de estas víctimas parecía que tenía bastante predilección por las chicas jóvenes. De hecho, estaba considerado para la época un auténtico Don Juan. El caso es que supone, a mí esta noticia me ha gustado porque supone un soplo de aire fresco respecto a lo que nos tiene acostumbrados en sus últimos trabajos DiCaprio, ¿no? Que suele encarnar siempre al héroe atormentado, ¿no? Infiltrados, Diamantes de Sangre, Shutter Island, Origen, son papeles que están bastante bien, pero muy parecidos entre sí. Así que yo creo que este personaje, que es totalmente distinto a lo que suele hacer él, habitualmente le puede venir bastante bien. Los derechos los ha adquirido la compañía de DiCaprio, los derechos de un libro, y te voy a dedicar el título del libro.
A ver, esto es inglés. Lo que me dijiste el otro día, ¿no? Qué cachondeo.
The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America.
¡Bien! No tenemos un tono de palmas y aplauso, ¿bien?
Pues eso, que el demonio en la Ciudad Blanca... Asesinato, magia y locura, ¿no?
No sé si...
Y el miedo que cambió América. O
sea. No sé si necesitaríamos un tono de estos de palmas
aplausos,
o la típica risa en lata.
Ja, 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 no sé. Lo que se prefiera.
Bueno, que conste que la semana que viene voy a hacer un curso intensivo de inglés. A ver si me sirve para leer bien estos títulos.
Pero bueno, ya ves que yo aquí, o sea, aunque no sepa, me
lo
he lanzado.
Lo damos todo,
O sea, además más largo no podía ser el título.
Lo damos todo.
Bueno, pues eso, que no se desconoce, o sea, se desconoce todavía el director y la fecha de estreno, pero yo creo que puede ser algo bastante interesante. Lo próximo de DiCaprio va a ser con Clint Eastwood, que va a hacer de Hoover, del que fuera director del FBI. No sé todavía cuándo se va a estrenar esa, pero habrá que seguir, como siempre, a DiCaprio sus pasos.
Muy bien. Pues ya tenemos noticias del próximo film de Rodrigo Cortés, el director de Buried, de Enterrado, la peli que comentamos hace ya unos cuantos programas. El tercer y parece que definitivo protagonista de la próxima película va a ser Cillian Murphy. La película se va a llamar Red Lights, creo que ya lo adelantaste tú,
sí.
¿Verdad? Bueno, tras el Cillian Murphy ya apareció en películas como Origen o Batman The Dark Knight, que es a que te gusta tanto a ti, José,
sí.
O 28 días después. Y se une a los ya mencionados Sigourney Weaver y Robert De Niro, que eran ya fichajes definitivos de la película.
Sí, se supone que con él ya se cierra el plantel de protagonistas.
Sí, y bueno, ya circula por internet el primer póster
sí,
de la
poster,
película.
Sí,
que... Hemos estado comentando antes que sí. Sobre un fondo blanco muestra los 5 tipos de cartas Zener que fueron inventadas en los años 20 y empleadas para estudiar casos de aparente percepción extrasensorial. Principalmente eran la clarividencia y la telepatía. Uh-huh. Utilizaban un método científico concreto
sí.
Y se confirma por tanto que la trama girará en torno a una psicóloga que investiga sobre hasta dónde puede llegar el cerebro y cómo a veces nos puede engañar cuando nuestra percepción permanece alterada. Sí. Y hemos estado diciendo que qué interesante esto de las cartas Zener, ¿eh?
Vamos a comprar unas, vamos a buscar unas en internet para comprarlas.
Sí.
Ahora que se acerca tú, ¿quieres que te regale unas cartas Zener?
Vale.
Tenía pensado regalarte otra cosa, pero que fue sorpresa.
¡Ay, qué guay! Me hacen un montón de ilusión los regalos.
Luego veo ahí, cartas Zener, 60 euros. Y yo, bueno, no las he encontrado.
Bueno, se las hago con cartulina. Manualidades. Ahora que te juntas tanto con niños, que te enseñen un poco a hacer manualidades, otra vez a recortar y pegar.
Ya te digo. Bueno, seguimos. Johnny Depp, que es noticia porque ya de entre los muchos papeles que estaba barajando, es que este hombre, pues eso, está muy solicitado, se ha decantado por Dark Shadows, que es lo... Dark Shadows, sí. Sombras oscuras, ¿no?
Sí, que no digo nada.
Va, no dices nada y lo dices todo. Que junto con Tim Burton son 8 ya las películas en las que han trabajado juntos, así que estos yo creo que ya fueron, no sé, como si a meses que los separan al nacer o algo así, porque hacen un tándem que es verdad que al principio era muy interesante, pero en los últimos años yo creo que se ha diluido un poco, también sobre todo por el ocaso creativo de Tim Burton. Las últimas películas, la de Sweeney Todd, Alicia, es de verdad, es horrenda. De hecho, comentaba eso, que Dark Shadows es una serie de los 60, que se me ha olvidado lo fundamental, en la que se mezclaban elementos fantásticos y de terror. Zombies, vampiros, hombres lobo. De hecho, Johnny Depp probablemente acabe encarnando haciendo el personaje de un vampiro. Es verdad que se trata de una combinación perfecta para estos dos, ¿no? Para el universo, sí, de Tim Burton, sí. Y luego a Johnny Depp, que siempre que es muy camaleónico y le gusta hacer de todo tipo de personajes, y es fácil que superen la ñoñez que fue Alicia en el País de las Maravillas, pero habrá que ver si Tim Burton se sigue repitiendo o es capaz de ofrecernos algún detalle
de
más
un poquito
de calidad, sí. Y bueno, de noticias ya simplemente comentar la que has encontrado tú antes, que me has comentado que era bastante interesante y bastante,
sí,
curiosa.
Bueno, pues todos pensábamos que la primera película sonora descubierta era El cantante de jazz, de 1927, y dirigida por Alan Crosland. ¿Cuál es nuestra sorpresa al leer una noticia que dice que la primera película sonora es española? Fue encontrada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por Agustín Tena, que es un investigador que localizó y recuperó el film en Washington a principios de este año. La película está fechada en 1923 y la protagonista es Concha Piquer, esta gran...
Conchita Piquer.
Sí, gran cupletista española,
sí,
¿no?
Sí, Conchita.
Digamos. La película dura 11 minutos y está rodada por Lee DeForest. Y bueno, la gran Conchita Piquer lo que hace es recitar un couple, una jota aragonesa y un fado luso. También es considerada como la primera película sonora en portugués, porque...
Claro, sí.
Claro.
Ah, con el fado, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, es un hallazgo muy importante.
Tendría que haber hablado, o sea, cantado más idiomas, ¿no? Ruso y alemán, claro. Y así nos hubiésemos apuntado un tanto de esos que hacen historia.
Muy bien, pues eso era todo.
Bueno, eso era todo de noticias, no es que nos vayamos a ir ya.
Esto es todo, amigos.
Esto es todo. Seguimos con los estrenos de esta semana. Hemos destacado tres. Empezamos con Scott Pilgrim contra el mundo. Es un cómic independiente. Yo me lo he leído y es bastante divertido. Tengo bastantes ganas de ver la película, que ha dirigido Edgar Wright, que es el director de la divertidísima Zombies Party. ¿Qué decir? Bueno, pues que el guión trata... Scott es un veinteañero con una vida bastante apacible, toca en una banda de rock amateur, que tocan bastante mal, pero le echan ganas, que es lo importante en esta vida. Vive con su compañero, esto es bastante curioso, en el cómic vive con su compañero gay, y beben, o sea, duermen los dos en la misma cama, pero Scott no lo es. Lo que pasa que, bueno, cuando lo veáis, o sea, a él le da igual esas cosas, entonces simplemente es que Scott no tiene nada, o sea, es un viva la vida, y entonces no se preocupa ni de tener trabajo ni nada, y su compañero de piso es el que paga todo. De hecho, hay en el cómic una viñeta que te pone cosas de Scott, cosas de su compañero, que ahora no recuerdo cómo se llama, y te pone de Scott un póster ahí medio roto, no sé qué, y luego la tele, la cama, todo es del compañero.
¿Tienes los cómics? ¿O los coges de la Biblia?
Sí, bueno, está para los que les interese, también están en internet, Si buscan en formato PDF y demás, están. Y son bastante divertidos. ¿Cuál es la gracia del cómic? Que en un momento dado conoce a la chica de sus sueños, con la que ha soñado antes de conocerla, que es Ramona Flowers.
Menudo que, nombre, ¿no?
Sí,
la
es,
Ramona.
No, pero no sé, en el cómic...
está maja.
Maja. Queda bien. No, en el cómic son dibujos. Además son dibujos muy de viñeta. En la película sí que está maja, que es Mary Elizabeth Winstead. Era la que iba vestida de animadora en Ditch Proof, en la de Tarantino. Y vaya golpe que me has pegado.
No, le estaba diciendo que se ponga los cascos, sí, para que se escuche, porque... Creo sí, que hay un poquito
estoy,
de distorsión.
Estoy subiendo un poquillo, sí.
Sí.
Bueno, eso, que lo gracioso del tema es que esta Ramona Flowers, cuando la conoce Scott, nada más conocerla recibe un email en el que le están retando a un duelo de uno de los exnovios de Ramona. Y es que esta chica, a todos los que ha dejado, se han creado una alianza, y son la alianza de los 7 exnovios siniestros de Ramona.
Madre mía.
Entonces, si Scott quiere seguir con Ramona, va a tener que enfrentarse a todos los exnovios de esta. Lo gracioso también que en los combates son en plan videojuego. De hecho, en la película, yo por lo que he visto en el tráiler, han captado bastante la esencia de los juegos de 8 y de 16 bits, los soniditos así, los píxeles, todo. Él cuando hay barras de vida, él cuando vence a uno de los exnovios le dan puntos. Luego cuando acumula puntos tiene vida, sí, y no tiene bastante buena pinta. Además recomiendo la canción, no recuerdo, Black Sheep de Metric, que la han hecho para la película. Está bastante bien, para que la escuchen
también. En mis
también.
Tiempos mozos estuve a punto de hacer un grupo que se iba a llamar Black Sheeps.
Black Sheeps, pues mira.
Te lo juro.
Pues
no sabía que existían.
No, el grupo es Metric, pero la canción se titula así.
Ah, Black Sheeps.
Está bastante bien.
Las ovejas,
¿no? Te lo recomiendo a ti también.
Vale.
Bueno,
esto
pues,
es todo.
Esto es todo. Esto es todo, amigo. Sí, otra vez. hay que repetirse menos, con las coletillas. Ya. A ver si lo conseguimos.
Y con el bueno.
Y con
bueno,
el bueno.
Bueno.
Y no sé qué más. Y
perdonadnos.
Y sí, perdonadnos.
Nagore.
Próximo estreno, Nagore.
Nagore es el próximo estreno del que vamos a hablar. Y pasamos de la ficción a un documental dirigido por la...
Elena Taberna.
Muy bien. Gracias, José.
Es que mi letra solo...
Y, bueno, Elena Taberna nos acerca a la trágica historia de Nagore Lafarge, que es una estudiante de enfermería, fue una estudiante de enfermería que fue asesinada durante los Sanfermines de 2008 por un residente en psiquiatría de la Clínica Universitaria de Pamplona. Este caso pues fue bastante
Sí, fue bastante comentado.
Sí.
Yo lo recuerdo hace un par de años, por eso, porque además suelo seguir los Sanfermines y comentaron la noticia y fue bastante triste, bastante
sí,
trágico.
Sobrecogedor, sobre todo. Y el documental recoge los testimonios de familiares y amigos de la víctima, especialmente de Asun Casola, que es la madre de Nagore, de la chica que fue asesinada. Y Asun participó activamente en el documental, siendo el hilo narrativo del mismo. Se muestra además imágenes de archivo, material en general sobre el juicio, con declaraciones de los abogados de ambas partes.
Yo creo que es lo interesante, que por un lado se recoge la parte testimonial de los amigos y sus familiares, y luego tenemos lo que fue el juicio.
Sí, las pruebas más directas, digamos, sí. ¿No? Incluso hay una reconstrucción del propio crimen que nos puede llevar al caso
directo. Hombre, puede ser interesante, lo abordan desde todos, no sé, desde distintos ángulos.
Uh-huh. Y bueno, con esta película se nos pone de manifiesto un caso tan actual como ahora, como
sí.
Es los malos tratos.
Sí, la verdad.
La violencia de género.
Y el último estreno es Imparable. Es la opción para los que les guste el cine puramente comercial, con su buena ración de palomitas y Coca-Cola tamaño XXL. Yo soy de un amigo que seguro que va a ver esta. Además, recoge bastante bien este perfil, Rafa. Rafa suele ser bastante de buena ración de palomitas, Coca-Cola y a ver alguna peli de estas. Que de vez en cuando también está bien para desengrasar.
Sí.
La película dirigida por Tony Scott, el hermano un poco díscolo y travieso de Ridley, que suele... La verdad es que este hombre empezó bastante bien con pelis como Amor a quemarropa o Marea roja, pero últimamente hace películas de acción... que son, no sé, muy en la línea de otros directores así un poco mediocrillos, como Michael Bay y demás, que mueven mucho la cámara y no te enteras muy bien de lo que está pasando. En las últimas películas además ha contado con Denzel Washington, que es junto con Chris Pine, son los dos protagonistas. Denzel Washington hace de un ingeniero y Chris Pine de un conductor, que es el argumento de la película. Es un tren que carga, o sea, con material inflamable, explosivo, que está totalmente fuera de control, y entre los dos se supone que van a conseguir que el tren no se salga y la líe la de Dios es Cristo. Y me imagino que eso, será una peli frenética y entretenida, sin más.
Muy bien.
Bueno, cambiamos ya...
Cambiamos el chip.
Empezamos, bueno, seguimos con las críticas, ¿no? Ya, porque tenemos aquí un lío de papeles. Las críticas, sí, las críticas, que además son con retraso, porque la semana pasada con el especial que hicimos de los cortos no pudimos...
Sí, nos quedamos cortitos de tiempo.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí. Pues hoy vamos a hacer las críticas, bueno, las va a hacer José,
sí.
Que yo no he visto ninguna de las dos películas, ando bastante mal tiempo. Veo otras películas, que conste, pero estas dos no he visto.
No, pero algunas estrenas hay que ver también para poder...
Sí, que sí. Esta que has comentado, la última, la quiero ver, la de Scott Pilgrim.
La de Scott Pilgrim ya te digo que sí que...
Pues, tenemos que ir a verla.
Vamos a verla para esta semana y así para... Bueno, la siguiente adelantamos ya en primicia, que vamos a hacer el primer especial.
Sí, bueno, lo va a hacer José, que es el especialista en Pixar.
En Pixar, que sí. Era una de las cosas que tenía pendiente desde prácticamente que empezó la radio. Hice algunos especiales y tenía ganas. Hombre, también hace años, entonces, desde entonces Pixar ha hecho más películas, más grandes películas, y creo que es el momento justo, momento oportuno para hacerlo.
El próximo especial lo decidiré yo.
Lo que quieras, de Azcona o...
Bueno, de Azcona haré uno cuando me meta más en el tema.
Le diremos a tu amigo Bernardo que venga.
Que nos echa una mano,
Además,
claro que sí.
Yo creo que nadie sabe más de Azcona que...
Que Bernardo, ¿no? Sí.
Entonces,
es un gran especialista. Hombre, él es el que me está ayudando,
vale,
con todo este tema.
Le mandamos un saludo también.
Sí.
Críticas. The Town, Ciudad de Ladrones. Comentábamos cuando estuvimos haciendo el avance de la película, que era la segunda película como director de Ben Affleck, que estaba por ver si le reafirmaba como director después de la notable Adiós Pequeña Adiós, o si por el contrario había sido un golpe de suerte. Y debemos decir con alegría que realmente demuestra que Ben Affleck es un buen director.
Sí, porque actor me han comentado que es más flojillo.
Y quien te lo haya comentado es muy listo, además, ha demostrado, porque no podría estar más de acuerdo con él. No, efectivamente, o sea, así es.
Ay, qué cachondeo. Que conste que no nos echamos ni una caña antes de hacer el programa.
No, imagínate, hombre, se come alguna manzana, pero...
Cállate, os comento tu anécdota de aquel día en el coche.
La de casi nos pilla la pasma. No, eso no lo cuentes, que como nos descubra ya algún policía escuchándonos. En fin, bueno, volvemos. Ben Affleck, que exactamente lo que te han dicho es verdad, mucho mejor como director
lo que me has dicho.
Pero no se puede, aquí no se pueden contar esas cosas. A ver, que nos estamos yendo de madre. Vamos a recapitular un poco. Que efectivamente, como te comentaba antes de empezar el programa de radio, mucho mejor de director que como actor. Ben Affleck, el problema que tiene esta película es que es el protagonista absoluto de la misma. Interpreta a Doug McRae, que es un ladrón de bancos que se enorgullece de hacer sus robos de forma limpia, sin coger rehenes ni demás. El problema...
¿Es el que roba vestido de monja?
Sí, es una de las escenas van vestidos de monja, efectivamente, sí. Y bueno, pues eso, a ver, voy a recapitular un poco. Es que nos hemos ido, o sea, ya no puedes delatarme de esa manera.
Vale, ya, vale.
Decir, decimos, nos han dicho que no sé qué, pero no...
Un experto en cine.
Un experto.
Cine.
Es que exactamente, un experto en cine. Pues
un
eso
cine
que...
Freak.
Un cine freak, sí. Eso que... A ver, el problema de la película funciona muy bien, sobre todo en las escenas de acción. Ben Affleck demuestra tener bastante pulso firme y bastante nervio para rodar las escenas de acción, que recuerdan mucho además a Heat, la peli de Michael Mann que interpretaban De Niro y Pacino.
Eso me habían comentado también.
Eso te habían comentado también. Mejor ya no digas lo que me habían comentado. Decía, el problema, pues eso, que Ben Affleck aparece prácticamente en todos los planos de la película. y aunque se le ve esforzado, nunca llega a transmitirnos lo que, por ejemplo, si hacía Ryan Reynolds en Buried, que transmitía perfectamente los sentimientos del personaje. Con Ben Affleck no ocurre, lo ves que se esfuerza, pero no te llega a transmitir del todo. Y de hecho las escenas en las que comparte con actores como Jeremy Renner, que era el protagonista de En Tierra Hostil y que aquí hace de Jem, el mejor amigo de Doug, pues Jeremy Renner le roba totalmente la partida, la cartera en cada escena.
Por lo que me han comentado, hay otra actriz que también es poco creíble, ¿no?
Más que, sí, Rebecca Hall, la protagonista de Vicky Cristina Barcelona. Más que ser poco creíble en sí en su personaje, de hecho, bueno, son los dos que peor lo hacen, el problema es que la historia de amor, que es un poco la columna vertebral de la película, no termina de ser creíble, la historia de los dos. La forma que tienen de conocerse, vale, porque ella es la directora de un banco, y es lo que iba a decir antes, hasta ese momento las cosas las van haciendo bien, todos los atracos, pero en uno de estos atracos, el personaje de Renner, de Jeremy Renner, Jem, coge a una rehén, que es precisamente el personaje que interpreta a Rebecca Hall. Entonces, como al quitarle la cartera, descubren que vive muy cerca de donde viven ellos, que ellos viven, son vecinos. Entonces, él dice, bueno, vamos a ver si realmente sabe algo de nosotros. El personaje de Ben Affleck dice, bueno, ya me voy a encargar yo, que tú estás con la condicional y si te pillan espiando a alguien y demás, siguiendo a alguien, pues te pueden volver a meter a la cárcel. Y lógicamente va a surgir una relación amorosa entre los dos. ¿Cuál es el problema? Que no te la crees en ningún momento. Es muy artificial, o sea, es muy impostada. Porque los ves y dices, vale, están hablando y tal, pero no pasarían simplemente de amigos. Incluso como amigos no ves que haya química. Ves que son dos personas que se conocen y están hablando sin más. Y nos tenemos que creer que hay una relación, que esa relación va a poner en peligro la carrera de ambos, y bueno, pues no te lo crees, y es un poco lo que lastra la película, lo que hace que la película sea una película entretenida y notable, pero que le evita poder haber sido una gran película. Uh-huh. Entonces yo creo que en el futuro Ben Affleck se confirma como director, es un director al que seguir, pero pienso personalmente un consejo, Ben, si me estás escuchando, cuando dirijas, o sea, no eres Clint Eastwood, entonces cuando dirijas, limítate a dirigir. Y si te das un papel, haz como hace Josh Clooney, que es un tío listo, date un papel de secundario, como hizo él en Confesiones de una mente asesina, o como hizo en la de Buenas noches y buena suerte, pero no te des un papel protagónico, porque además, dos cosas a la vez no se puede abarcar muy
claro,
bien.
Claro, es que el que mucho abarca poco aprieta, eso me dice eso, siempre mi madre.
Eso dicen, exactamente.
Y mira, exactamente.
Y la otra película que comentamos es Copia Certificada, de Abbas Kiarostami. Director conocido, yo creo que es el director, hombre, es relativamente fácil, pero es el director iraní más importante, no ya de su generación, sino creo que de las últimas décadas. Es el director de El sabor de los cerezos o El viento nos llevará. En esta película, bueno, cuenta con Juliette Binoche como protagonista, que es una gran actriz, o sea, sí. Lleva años y años haciendo películas y siempre está muy bien, independientemente de que la película en la que trabaje lo haga mejor o peor, y con William Simmel, que hay que decir, a modo de anécdota, no es un actor profesional, esta era su primera película, porque él en realidad es cantante de ópera. Y es la primera película, no sé si será, no sé si tendrá algún tipo de relación de amistad con el director y habrán ido
y
por
lo
ahí los tiros.
Ahí.
El caso es que en cualquier caso lo hace bastante bien, lo hacen bastante bien los dos. La película en sí son dos personas que coinciden en un momento dado en un pueblo de la Toscana, ¿no? En un sitio bastante idílico, y que empiezan a hablar, ¿no? Hablan de esto, de aquello, del otro, pero sobre todo...
Es una película de mucho diálogo, ¿no?
Sí, es una película, no es que sea de mucho, es que es casi exclusivamente de diálogos. Él, el personaje que interpreta a William Simmel, que se llama James Miller, es un escritor que está presentando un libro que es el que da título a la película, Copia Certificada, y está hablando de que él defiende que las copias pueden tener el mismo valor artístico que el original en el que se basan. Entonces, a partir de ahí, se crea un diálogo continuo en la película, porque el personaje que se llama Magui, el que interpreta Binoche, empieza a hablar con él, se suben a un coche, van por las calles de este pueblecito, además con una fotografía estupenda, y están hablando acerca del arte, de sobre lo que él defiende en el libro, él dice que era una idea que tenía en mente desde hacía tiempo y que para demostrarla quiso escribir ese libro. Y luego la película va avanzando y ahí nos vamos llevando sorpresas, porque la reflexión que se hace sobre el arte tiene su paralelismo en la vida y más concretamente en el amor. La película se plantea cuestiones como si se puede hacer, o sea, sobre un amor que ha sido fallido, que es el original, si se puede tratar de una dándole una segunda oportunidad, si se puede hacer una copia del mismo, pero intentando cambiar aquello en lo que se había fallado.
¿Y cuál es la conclusión?
La conclusión es, los dos personajes chocan, porque el personaje Vinoch es la ilusión, el aferrarse a que se pueden cambiar las cosas, a que se pueden mejorar, a que no todo está perdido. En cambio, él es puro pragmatismo. De hecho, tienen los dos escenas estupendas, una en las que se miran al espejo, pero no se ve el espejo. El espejo somos nosotros, somos los espectadores. Y entonces vemos, o sea, sus rostros son como un libro abierto, vemos todas sus emociones y sus sentimientos, y vemos que ella sigue estando ilusionada con la posibilidad de mantener la llama del amor, y él en cambio, él prácticamente intenta ver al joven que fue en el pasado y que se enamoró, pero se da cuenta que se encuentra con una persona ya más madura y que es incapaz de volver a enamorarse. Entonces es eso, es la ilusión de un adolescente frente al pragmatismo del adulto. Y es en ese sentido la película, pues está bastante bien. Yo creo que es la típica película en la que no sucede nada a nivel de acción, pero que los diálogos son muy interesantes y que dan lugar para el debate y para la reflexión. Así que recomendamos las dos. No podrían ser más distintas, pero las dos merecen la pena verse como buenas películas que son.
Bueno, y esto es todo con las críticas, ¿no?
Sí, ya nos queda únicamente hablar de los estrenos en DVD, uh-huh. Que destacamos dos, Sexo en Nueva York 2 y La Última Estación. De Sexo en Nueva York 2 creo que no hace falta decir mucho, ¿no? Continuación de
archiconocido, sí.
Sí, de la película que fue de la serie trasladada al cine, y pues esta segunda parte va de lo mismo, ¿no? De un grupo de mujeres que lo que les interesa es estar divinas de la muerte, llevar unos vestidos carísimos y, bueno,
cotillar
y de aparentar tener la edad que tendrían ya sus hijas, y de eso van, de nada más. Y La Última Estación sí que es una peli bastante más interesante, protagonizada por Christopher Plummer y Helen Mirren, en la que interpretan a Tolstoy y a la mujer de este, Andreevna Berz. Lo interesante de la película, bueno, es ver, yo me imagino que, a ver, al ser los últimos días, no veremos todo el recorrido vital de los dos personajes, pero sí veremos cómo Andreevna fue la fiel compañera de Tolstoy y fue además fundamental en su carrera, porque Tolstoy debe tener una letra parecida a la mía, que era ininteligible, y ella se dedicó a copiarla y a trasladarla para que luego pudieran escribirse libros tan importantes como Guerra y Paz o Ana Karenina.
Es que de hecho se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
No, y esta mujer es una gran mujer, o sea, merece un monumento, porque aparte de eso tuvo 13 hijos con él.
Lo que hay que aguantar.
Lo que hay que aguantar, ya ves.
Bueno, y también ahora, a partir de ahora, vamos a inaugurar una nueva seccioncilla, minisección. Ya empezamos con la minisección de las frases célebres, digamos.
Sí.
Y ahora pues se nos ha ocurrido comentar en cada programa una pequeña curiosidad o comentar un término técnico del cine.
Sí.
Esta semana lo que voy a comentaros yo es la diferencia entre el guion americano y el guion europeo. Hay que decir que ahora ya la forma es estándar, no hay ninguna diferencia entre los dos continentes, pero cuando en los primeros tiempos del cine sí que había grandes diferencias. Había una manera de escribir guiones a la americana y una manera de escribir guiones a la europea. ¿Qué ocurría? Pues que la americana estaba dividida en dos partes. En la parte izquierda del folio se encontraba todo lo referido a las acciones, tanto lo que mandaba el director, que hiciesen los actores o que hiciese la cámara, todo lo referido a acciones, movimientos de cámara y movimientos de actores. Y también se marcaban las secuencias, que estaban divididas en números. Mientras que en la parte derecha estaba todo lo referido al sonido. Entendemos por sonido tanto el sonido ambiente, la banda sonora o los diálogos. Esto por la parte americana, mientras que en la parte europea todo estaba en una columna. Las secuencias estaban separadas también por números o por letras, pero tanto el diálogo la música, las acciones de la cámara, todo está metido en la misma columna. Ahora la manera de escribirlos, ya he dicho, es estandarizada. O sea, hay unos que hacen dos columnas, otros una, un poco todo mezclado. Uh-huh. Pero bueno, esta era la curiosidad de hoy.
Muy bien, pues oye, muy curioso. Algunos no lo sabíamos, así que bastante interesante.
Si tenéis alguna sugerencia, algo que no entendáis, algo que creáis que os podamos explicar,
si queréis,
ya sabéis nuestro correo.
Criticarnos por el momento ese en el que se nos ha ido totalmente el
la
programa
olla
de las manos.
Qué va, yo creo que se gusta.
Sí.
Sí, gusta un poquito. ¿Y hoy no tienes frase?
Los errores ajenos siempre son divertidos.
¿Hoy no tienes la frase que preparaste el otro día?
Sí, cierto.
Que por cierto, la vinculamos un poquito a la noticia de la primera peli sonora española.
A ver, lo que pasa es que tengo que encontrarla, porque bueno, la apunté.
Mientras tanto ponemos musiquita de esta, de la que te ponen en las operadoras telefónicas. No la has traído, ¿no?
No la he traído.
Bueno,
es
pues
que se nos traspapeló con lo de los cortos y no... Bueno, era, ya la comentaremos, era más precisamente sobre Abbas Kiarostami, el director de Copia Certificada, que hablaba de la importancia que tenía el sonido frente a la imagen, que también es muy relativo, ¿no? Lo estábamos comentando nosotros, porque realmente era un poco menospreciar hasta cierto punto el cine mudo, porque él decía que era con el sonido con lo que el cine alcanzaba su plenitud, con lo que la imagen alcanzaba su verdadera dimensión. Y eran, en realidad, vamos, no era una frase, eran varias frases, pero lo cierto es que es bastante... Yo la quería leer no porque estuviese de acuerdo, sino porque me parecía la típica frase que, además, para las amigas que nos escuchan de imagen y sonido, daba para que nos comentasen qué les parecía a ellas. De todas formas, si no lo encontramos, ya lo dejamos pendiente para la próxima semana y ya la diremos tal cual. Pero la
sí,
idea
porque,
era esa.
¿Por qué no la encuentro?
Vale, pues...
O sí, era aquí.
No, es igual, no importa, que tampoco ya la leeremos, no vamos,
sí,
a,
ya la leeremos.
No vamos a estirar más
esto. Por último, anunciar que el próximo programa será
el especial
de Pixar. Bien.
Bien.
Y esto es todo por esta semana. Un besito a todos y gracias por estar ahí, como siempre.
Hasta pronto.